El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez, el Padre José Naúl Ordóñez y el Padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros fieles oyentes, iniciamos este programa y un nuevo mes. Ahorita estamos dándole la bienvenida a octubre, dedicado a orar por la misión de la Iglesia. Y para nuestro encuentro con la palabra, tomaremos el Evangelio de este domingo 27 del tiempo ordinario, que está referido en Lucas 17, del 5 al 10. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor contestó: «Si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esta morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida: ven y ponte a la mesa? ¿No le dirás: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo? ¿Y después comerás y beberás tú? Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer». Palabra del Señor.
Y con los buenos días una vez más para toda nuestra amable audiencia, pues hagamos un comentario con respecto a este bellísimo evangelio de esta liturgia de este domingo. Y comenzamos diciendo una pequeña historia. Paganini era un gran violinista y daba un importante concierto un día. Y cuando salió al escenario notó algo raro de su violín. Lo miró durante unos segundos y cayó en la cuenta de que no era su famoso y valioso violín. Alguien se lo había robado y había dejado en la caja uno de segunda mano. «Señoras y señores», dijo a su auditorio el violinista, «les quiero demostrar esta noche que la música no está en el instrumento, sino en el alma». Y tocó como nunca lo había hecho anteriormente, y de ese violín de segunda mano brotó una música que entusiasmó a su auditorio. El violín de primera o de segunda mano no tiene música. La música, la inspiración, el arte y el fuego están en las manos y en el alma del artista. Y la fe, nos preguntamos, ¿dónde está? ¿Está en la cabeza, en los templos, en los libros, en la Biblia, en un buen predicador? Necesitamos la cabeza y los templos, claro, y los libros, y la Biblia y también los predicadores. Pero la fe no está ahí. La fe nace, crece y sale de dentro del alma.
Precisamente los apóstoles hoy, en este pasaje de Lucas, le piden a Jesús que les aumente la fe. Hermanos y hermanas, la fe es un don, una gracia, y se la tenemos que pedir al único que la puede conceder, al Señor Jesús. ¿Qué le pide usted a Dios? ¿Le pedimos la salud? ¿Le pedimos trabajo? ¿Le pedimos que nos libre del sufrimiento? ¿Le pedimos la felicidad del matrimonio? ¿Le pedimos por los hijos? ¿Le pedimos alguna vez que nos aumente la fe? Hoy le vamos a pedir todos que nos aumente la fe. Y el Señor no nos va a negar ese don que quiere ofrecer a todos, pero hay que pedirlo. Hay que estar abiertos a la obra de Dios. La fe es como el sol, ilumina nuestra vida con la luz de Dios. Si usted tiene en su casa las cortinas cerradas, las persianas bajas, el sol no entra. Vive sin luz del día. Para que la luz de Dios nos ilumine y penetre, tenemos que abrirnos a la obra de Dios. Quitar la cortina de humo que es el pecado y abrir la ventana de la oración. Para pedir la fe es querer y dejar que Dios entre e ilumine nuestra vida, nuestra alma. Por eso el don de Dios, el don de la fe, tiene que ser alimentado con la compañía de los hermanos. Y la fe también es probada en las dificultades de la vida. La vida del cristiano no es la fe como el mono de trabajo. ¿Cuándo se pone usted el mono de trabajo? ¿Solo para trabajar? El creyente lleva puesto el mono de la fe todos los días, porque tenemos que hacer siempre el trabajo de Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, una mujer no está un poco embarazada. ¿Lo está o no lo está? El problema de la fe no es la cantidad, es tener o no tener. ¿Hemos movido usted alguna montaña? ¿Ha arrancado su fe algún árbol? Yo no conozco a nadie, ni siquiera Jesús lo hizo. Y Jesús se negó muchas veces a hacer los signos que le pedían.
La fe nos abre a lo imposible, al Dios siempre imposible de creer. La fe hace posible lo imposible. La fe no es magia, queridos oyentes. La fe es confianza total en Dios. Los apóstoles le pidieron al Señor, «Auméntanos la fe». Y estos hombres llenos de Dios, confiados en Dios, sin organización, sin periódico, sin radio, pero llenos de fe, cambiaron el curso de la historia. Llevaron el sol de Dios al mundo. La música de Dios estaba en sus almas. Y a pesar de su fe, de su testimonio y de hacer el trabajo de Dios, Jesús les dijo, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan, somos siervos inútiles, solo hicimos lo que debíamos hacer. Dios nos necesita, Dios nos manda a hacer su trabajo y nos hace sus colaboradores y sin embargo nos llama siervos inútiles, siervos que no hacen falta. ¿Le gusta que le digan, usted es un inútil? Hay que tener una buena dosis de humildad para aceptar que yo soy un inútil en las cosas de Dios. Solo Dios es necesario. Solo Dios salva. Solo Dios tiene la última palabra. Solo Dios es amor. Todo lo que no es Dios es inútil. Todos nosotros somos inútiles porque no salvamos, porque no tenemos la última palabra, porque somos una mezcla de amor y de odio, y porque muchas veces queremos hacer el papel que no nos corresponde. Solo Dios es Dios y Señor de todo. Nosotros no somos Dios que estamos invitados a ser siervos y colaboradores de Dios, y tenemos que hacer todo lo que Él nos ha mandado. San Pablo dice, ni el que riega ni el que siembra es nada. Solo Dios hace crecer la fe que Él ha sembrado en nuestros corazones.
Y así, estimados oyentes, continuando con esta reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado, consideremos que nosotros vemos nuestra sociedad cada día más secularizada, más empeñada en apagar la luz de la fe y en ridiculizar la cruz, la religión y a los que aún creen. Los nuevos ateos son cada día más vociferantes, publican libros, están presentes en las ondas y, salidos del armario, se arman de valor y predican su increencia a los cuatro puntos cardinales. El pecado que Israel cometió, nosotros también, fue el del olvido. El pueblo de Dios olvidó las muchas bendiciones de su Dios y los años de felicidad guiados por Él. Olvidó los pequeños y los grandes gestos que Dios hizo para liberarlos de sus enemigos. Olvidó que Dios nunca olvida sus promesas. Olvidar es vivir en el exilio. Nosotros vivimos en un exilio dorado, pero sin Dios. Y en este mundo nuevo, obra de los hombres solos, a veces recordamos al Dios ausente, al Dios que guarda silencio. Lo recordamos porque, a pesar de tanto progreso, tanto saber y tanto poder, nos tapamos con unas barreras infranqueables. Hay guerras que no acabamos de ganar, hay hambres que no queremos aliviar, hay odios que no sabemos curar, hay injusticias que se agrandan y son más las puertas que se cierran que las que se abren. ¿Será que no tenemos fe?
Y para finalizar esta reflexión del Evangelio, no hay duda que los apóstoles pedían a Jesús más fe. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer? No hay duda que creer en Jesucristo, oyentes. Ojalá la pidiéramos nosotros también. Ojalá nosotros, los siervos inútiles, creyéramos en el Señor que nos contrata. Aunque lo urgente no es más fe. Lo urgente es practicar la que ya tenemos, experimentarla y dedicarle más tiempo. El justo vivirá por la fe. Practicar la fe es actuar con justicia, amar con compasión y caminar con humildad ante Dios. Para hacer estas cosas, ustedes y yo tenemos más que suficiente. A veces nos excusamos mirando el pasado y lo idealizamos. Antes todo era más sencillo, más tranquilo y aparentemente había más respeto a la religión y las iglesias estaban más llenas. Todo eso tenía que pasar. Era un espejismo. Lo esencial no era la fe practicada con los pies, las manos, la cartera, el tiempo, la vida de cada día, en el amor a Dios y al prójimo. Un pasado cristiano, pero sin creyentes. La fe es una relación con Jesús, una identificación con su vida y su mensaje. Yo creo que el sol incluso cuando no brilla. Yo creo en el amor incluso cuando no lo siento. Yo creo en Dios incluso cuando guarda silencio. Así rezaba una pared en un sótano de Colonia después de la Segunda Guerra Mundial. Pablo recomienda a Timoteo y a todos los creyentes a avivar el don de Dios que se nos dio en el bautismo. Avivar la fe, cara del compromiso cristiano, es el fin de todas nuestras celebraciones. No nos reunimos como pueblo de Dios los domingos para cumplir con la ley, sino para que el Señor despierte nuestra fe y produzca frutos. Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Pues bien, estimados oyentes, agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares. En esta sesión de nuestro tema del día abordaremos el tema de la fe. Y para esto tomaremos algunas partes importantes de la primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, la luz de la fe. Y para esto queremos ofrecerles una síntesis de este valioso documento y posterior abordaremos algunos temas en los que el Santo Padre hace énfasis. En la encíclica en su introducción nos hace algunas anotaciones. Veamos, por ejemplo, la nueva evangelización me compromete a redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Una fe madura y bien formada es capaz de producir frutos en los demás. El Papa emérito Benedicto XVI dice: hay que redescubrir los contenidos de la fe profesada, el credo, esa fe celebrada que es la liturgia, y esa fe vivida que es la moral, y esa fe rezada que es la oración. Necesitamos recuperar a la luz propia de la fe, capaz de iluminar al hombre, ayudándolo a distinguir el bien del mal. Quien cree, ve, porque la luz de la fe viene de Dios y es capaz de iluminar toda la existencia del hombre.
También tenemos que decirle a nuestros oyentes en este primer capítulo de esta valiosa encíclica, la primera del Papa, desarrolla el tema Hemos creído en el amor y toma como punto de referencia la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16. La fe se caracteriza por la paternidad. Quien nos llama es un Dios Padre, fuente de bondad. Lo contrario de la fe no es la razón, sino la idolatría. Esto hace que el hombre se disperse y se desintegre en los múltiples instantes de su historia. La paradoja de la fe es el volverse constantemente al Señor, hace que el hombre sea estable y viva alejado de los ídolos de la época. En la vida diaria, confiamos en la gente que sabe las cosas mejor que nosotros. Por ejemplo, confiamos mucho en el médico, en el farmacéutico, en el abogado. También en la fe necesitamos a alguien que sea fiable y experto en las cosas de Dios. Y Jesús es aquel que nos explica a Dios. Gracias a la fe, el hombre se salva porque se abre a un amor que lo precede y lo transforma en su interior.
En el segundo capítulo de la encíclica, el Papa aborda el tema si no crees, no comprenderéis. Si no creéis, no comprenderéis, como dice Isaías 7:9. La fe sin verdad no salva. Hoy, a una crisis de verdad, hay una crisis de verdad en la sociedad moderna. La cultura contemporánea solo tiene o tiende a aceptar la verdad tecnológica. Hoy se mira con recelo la verdad grande que explica la vida personal y social. El gran olvido de la verdad lleva a nuestro mundo contemporáneo a dos cosas penosas: relativismo y fanatismo. Olvida la pregunta de Dios. Si la verdad es la del amor de Dios, esta nunca aplastará al individuo. La verdad vuelve humildes y conduce a la convivencia y al respeto del otro. Nos invita a mirar con asombro la creación. Dios lo ilumina todo y se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón. Quien se opone en camino y quien se pone en camino para practicar el bien se acerca a Dios. El amor y la verdad no se pueden separar.
Ahora la síntesis del capítulo tercero, donde el Papa aborda el tema transmito lo que he recibido, tomado de la primera carta de los Corintios 15:3. Y aquí es donde el Papa le da una importancia a la evangelización. Dice: quien se ha abierto al amor de Dios no puede retener este regalo para sí mismo. Jesús no es un flash, sino una luz que dura siempre y nos salva. Jesús ilumina nuestra vida con una luz que no se apaga jamás. La manera como tú puedes transmitir la fe es por medio de los sacramentos. Imposible creer cada uno por su cuenta, porque la fe no es una opción individual, sino que abre al yo, el yo al nosotros, y se da siempre dentro de la comunión de la Iglesia. La fe es una porque uno es el Dios conocido y confesado, porque se dirige al único Señor que nos da la unidad y es compartida por toda la Iglesia que forma un solo cuerpo y un solo espíritu. La unidad está garantizada por la sucesión apostólica.
Y siguiendo este análisis de la encíclica del Papa sobre la fe, en el último capítulo nos habla de cómo Dios prepara una ciudad para ellos, Hebreos 11:16. La fe que nace del amor de Dios hace fuertes los lazos entre los hombres y se pone al servicio concreto de la justicia, el derecho y la paz. La fe capta el fundamento último de las relaciones humanas, su destino definitivo en Dios. La fe ilumina. Primero, la familia, basada en el matrimonio, entendida como la unión estable entre un hombre y una mujer. La fe ilumina a los jóvenes. Ellos siempre aspiran a cosas grandes y a tener el encuentro con Jesús les da una sólida esperanza que no los defrauda. La fe ilumina la naturaleza. La fe nos ayuda a respetarla buscando modelos que no solo se basan en la utilidad y el provecho, sino que se consideren la creación como un don. La fe ilumina otro ámbito que es el sufrimiento y la muerte. El cristiano sabe que el sufrimiento no puede ser eliminado. En el momento del sufrimiento, la fe es más fuerte. En la hora de la prueba, la fe nos ilumina.
Hay algo muy importante, Padre Juan Fernando y queridos oyentes, y es que la encíclica como que nos da pues el gran gozo de leerla. Yo creo que es la invitación que hoy queremos hacerle a ustedes. Y el Santo Padre hace énfasis en cosas muy específicas. Primero, diciendo algo, es que la fe sin verdad nos salva. La fe sin verdad nos salva, no da seguridad a nuestros pasos. Se queda en una bella fábula, proyección de nuestros deseos de felicidad, algo que nos satisface, que nos satisface únicamente en la medida en que queramos hacernos una ilusión. O bien, se reduce a un sentimiento hermoso que consuela y entusiasma, pero dependiendo de los cambios en nuestro estado de ánimo o de la situación de los tiempos, e incapaz de dar continuidad al camino de la vida. Recuperar la conexión de la fe con la verdad es hoy aún más necesario, precisamente por la crisis de verdad en que nos encontramos. En la cultura contemporánea se tiende a menudo a aceptar como verdad solo la verdad tecnológica. Es verdad aquello que el hombre consigue construir y medir con su ciencia. Es verdad porque funciona y así hace más cómoda y fácil la vida. Hoy parece que esta es la única verdad cierta, la única que se puede compartir con otros, la única sobre la que es posible debatir y comprometernos juntos.
Así como la fe debe estar unida a la verdad, también se hace necesario que la fe esté unida al amor, porque la fe transforma a toda la persona. Precisamente porque la fe se abre al amor. Esta interacción de la fe con el amor nos permite comprender el tipo de conocimiento propio de la fe, su fuerza de convicción, su capacidad de iluminar nuestros pasos. La fe conoce por estar vinculada al amor, en cuanto el mismo amor trae una luz verdadera.
Otra cosa importante es la referencia que hace el Señor a la fe y la familia. Y dice, el primer ámbito que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia. Dice el Santo Padre, pienso sobre todo en el matrimonio como la unión estable de un hombre y una mujer. Nace de su amor, signo y presencia del amor de Dios, del reconocimiento y la aceptación de la bondad de la diferenciación sexual que permite a los cónyuges unirse en una sola carne y ser capaces de engendrar una vida nueva, manifestación de la bondad del Creador y de la sabiduría y de su designio de amor.
Así entonces miramos que la fe dignifica al hombre. La fe también nos abre al entendimiento del sufrimiento. Y es el cristiano sabe siempre que habrá sufrimiento, pero que le puede dar sentido, puede convertirlo en acto de amor, de entrega confiada en las manos de Dios que no nos abandona. Y de este modo puede construir una etapa de crecimiento en la fe y en el amor, viendo la unión de Cristo con el Padre, incluso en el momento de mayor sufrimiento en la cruz. El cristiano aprende a participar de la misma mirada de Cristo. Incluso la muerte queda iluminada y puede ser vivida como la última llamada de la fe. El último sal de tu tierra, el último ven, pronunciado por el Padre, en cuyas manos nos ponemos con la confianza de que nos sostendrá incluso en el paso definitivo. Así pues, la luz de la fe no nos lleva a olvidarnos de nuestro sufrimiento en el mundo. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe han recibido luz de las personas que sufren? San Francisco de Asís, del leproso, la Beata Madre Teresa de Calcuta, de sus pobres, etcétera, etcétera.
Y termina la encíclica diciendo: en María la fe ha dado su mejor fruto. Queridos oyentes, ojalá que esto sea un abrebocas para no olvidar que los documentos de la Iglesia tienen una gran importancia y que por lo tanto, como católicos, no debemos desconocer toda esta riqueza espiritual de estos mensajes de nuestros santos padres. En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Pues bien, queridos oyentes, en esta última parte de nuestro programa, que es Acontecer Eclesial, pues no hay duda que lo que en este fin de semana pues ha sido la expectativa de las conclusiones que el Santo Padre, junto con este grupo de cardenales, ha tenido en la Santa Sede, en el Vaticano, con respecto a ver qué cosas de pronto para mayor organización de nuestra Iglesia, pues se tienen que y se deben cambiar. Sigamos orando, queridos oyentes, yo creo que es una gran responsabilidad que nos compete a todos. En segunda instancia, también decirles que en este domingo, pues en toda la Iglesia de los Estados Unidos se hace una campaña en defensa de la vida, y yo creo que todos los católicos debemos estar empeñados. Qué bueno que hoy asistan todos como familia, que los niños, que los jóvenes, que los padres de familia también de verdad reciban este mensaje que seguramente todos los sacerdotes van a predicar en las diferentes parroquias con motivo de esta fiesta tan importante. Y lo tercero que quería decirles es aprovechar para invitar, si alguna pareja me está escuchando y quiere renovar su compromiso matrimonial, vamos a tener este próximo 11, 12 y 13 de octubre, encuentro matrimonial aquí en la Casa de Retiro de Lantana, justo aquí cerca donde queda este medio de comunicación. Vamos a estar todo el equipo del encuentro matrimonial de la Diócesis de Corpus Christi en español recibiendo durante esta semana. Si alguna pareja quiere participar, aún todavía nos quedan cuartos y nos quedan plazas para atenderlos con mucho gusto. De esta manera, pues terminamos nuestro programa en el día de hoy.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.